Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos y bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre, pues hacemos acá, transmitimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones y hoy, pues bueno, pues quiero también saludar, por supuesto, a aquellos oyentes que están a través de la radio, de onda corta y onda media, y también, por supuesto, los oyentes de los televidentes, vamos a decir, oyentes televidentes de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Allá, así que muchísimas gracias a aquellos que nos están viendo por Facebook Live. Nos gusta cantidad que nos pongan sus mensajes y nos dejen sus mensajes. Siempre lo leemos, ¿eh? Bueno, pues hoy vamos a dedicar gran parte de este programa, de este espacio, tanto la tertulia como en el tema a fondo que después transmitimos para los oyentes de la radio. Ahora transmitimos por redes sociales y para la radio, después nos quedamos con los oyentes de la radio. Vamos a dedicar el programa específicamente a, si no es analizar punto por punto de lo que dijo el señor Miguel Díaz-Canel en esta entrevista que concedió a una periodista, o más bien, más que una entrevista, yo creo que fue pues una exposición que hizo Díaz-Canel, porque preguntas incómodas o difíciles ante la situación en Cuba no hubo, pero bueno, de todas maneras, Díaz-Canel dijo muchísimas cosas y sobre todo un tema que es el que está afectando a los cubanos, la inflación. La inflación con la escasez y la tarea ordenamiento. Les digo que vamos a dedicar gran parte del programa a este tema, porque yo creo que bien vale la pena hablar de lo que dijo Díaz-Canel y sobre todo de la realidad que está viviendo el pueblo de Cuba y quién de verdad es el que tiene la culpa de lo que está pasando en Cuba. Eso es interesante. La culpa es muy fácil echársela a otro, pero es muy difícil reconocer que uno es el que se equivoca. Aunque él dijo que sí, que no son, que ellos también pueden equivocarse, pero que la revolución ante todo y son los enemigos de la revolución, etcétera. De eso vamos a hablar más adelante. Y también, por supuesto, bueno, informarles que hay otro tanquero del gobierno cubano, en este caso del brazo, o sea, del brazo económico, el brazo del gobierno cubano, que es Gaesa, la empresa, el monopolio militar cubano, Gaesa. Hay otro carguero en Veracruz, o sea, que sigue el trasiego de petróleo entre México y Cuba. Eso es a manera de información para también que estén informados. Vamos a analizar, además de eso, tendremos comentarios del economista cubano Omar Everleni Pérez Villanueva desde La Habana. Nos hizo un resumen sobre todo de la tarea ordenamiento y lo que el gobierno cubano está diciendo y lo que realmente es. Y también vamos a escuchar a Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, que habló también del tema en su podcast y el cafecito informativo. Así que con todo eso vamos a analizar el tema de la inflación, vamos a analizar el tema de la tarea ordenamiento con todos estos comentarios y Miriam Leiva, quien ya está en línea telefónica para tertuliar con ella, periodista independiente, saben ustedes que es columnista de Cubanet, tiene su columna de opinión en Cubanet y además de eso tiene su propio blog que es Reconciliación Cubana. Así que con Miriam y todos los demás invitados a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos.
Bueno, y creo que vamos a comenzar. Estoy tomando, hay muchísimos titulares de la intervención de Miguel Díaz-Canel de ayer, lo tienen todas las páginas que tienen que ver con Cuba. Tomé esta de 14 y medio porque está bastante, está extensa y bastante explicativa. Y comienzan diciendo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel hizo un diagnóstico conciso de los principales problemas económicos que afectan al país. La baja disponibilidad de divisas que atribuyó a los pobres niveles de exportación y a las restricciones a las remesas y a los créditos y a la escasez a producción. Sin embargo, a pesar de admitir, dice 14 y medio, de admitir que hubo errores en política monetaria que su gobierno está dispuesto a rectificar, no presentó ninguna propuesta que permita albergar cualquier esperanza. Si acaso, a peor, dice 14.5, repito, que ya habló de una forma a mediano plazo para subsidiar personas y no productos. La idea no es nueva y ya fue pronunciada por Marino Murillo como objetivo principal de la tarea de ordenamiento, pero la situación podría precipitarse al fin ante la acuciante falta de divisas que el mandatario reveló al referirse en una eventual ampliación del mercado cambiario. Dijo Díaz-Canel: yo estoy de acuerdo en que tenemos que ampliar el mercado cambiario, pero ¿qué voy a cambiar? Para cambiar tengo que tener divisas, y hoy las divisas prácticamente no están dando para comprar un poco de combustible, o sea, nos están dando para comprar un poco de combustible que no alcanza, y fraccionadamente la canasta y otros insumos que son necesarios para mantener la vitalidad de lo fundamental de la población, admitió el propio gobernante cubano. No voy a hablar yo más, vamos a escuchar primero a Joanny Sánchez. Juan, vamos a escuchar a Joanny Sánchez con su opinión. Después vamos a tener también el comentario de Miriam Leiva, que yo sé que tiene muchísimas notas, que estuvo a lo largo de toda la entrevista tomando notas. Con ella vamos después. Vamos a escuchar primero a Joanny Sánchez.
Entre el aburrimiento de la falta de garra de la entrevista y, digamos, la mediocridad verbal y de pensamiento del entrevistado, había que hacer un esfuerzo bastante intenso para no cambiar el canal, pasar a otra cosa o dormirse ante las palabras de Díaz-Canel, pero resistí. Y debo resumirles que la culpa no la tiene nunca el oficialismo, que la responsabilidad siempre está fuera de las fronteras nacionales y que eso sí lo vamos a lograr. Me voy a quedar con esa frase porque en un momento Díaz-Canel le aseguró a la periodista que a pesar de todas las dificultades lo vamos a lograr. Parece que se refería, hacía alusión a la construcción del modelo político-económico cubano, que es un engendro cada vez más difícil de explicar, y a la instalación en Cuba de un sistema socialista que le dé prosperidad y libertad a los cubanos. Fíjense qué empeño, qué meta, qué destino, pero él asegura que sí, que lo vamos a lograr. Señoras y señores, ese triunfalismo es el que mata. Mata, porque bajo ese triunfalismo, lo mismo la isla se embarca en proyectos quiméricos como fue en su momento la realización en 1991 de los Juegos Panamericanos o recientemente de una cumbre de presidentes que se gastó los pocos recursos que nos quedaban en las arcas cuando fueron invitados decenas y cientos de personas a la realización de esa cumbre del G77 en Machina, y pues ahora hemos caído aún más, digamos, profundamente en el déficit de combustible y otros insumos. Ese triunfalismo mata porque es el que hace rechazar o que hizo rechazar en su momento las vacunas que estaba ofreciendo el fondo COVAX y que hubieran podido salvar tantas vidas en esta isla durante la pandemia y antes que pues el oficialismo se pavoneara de haber logrado su propia vacuna. Ese triunfalismo es el que mata porque es el que no puede reconocer que la tarea de ordenamiento fue un fracaso, que varias de las medidas que se han hecho para, digamos, reflotar la producción agrícola no han funcionado y que simplemente la selección del modelo económico es desafortunada, desacertada, y hay que guiar la nave en otro rumbo. Ese triunfalismo que mostró y ese voluntarismo que mostró ayer Díaz-Canel, que no asumió prácticamente ninguna responsabilidad, todas las culpas las echó a Washington, incluso del éxodo masivo que se está llevando a lo mejor y lo más joven de esta nación, bueno, pues ese voluntarismo acaba no solamente con un país, sino también con la vida de la gente. Sobre sus hombros está, eso sí, la responsabilidad del costo de tanto y tanto voluntarismo.
Bueno, ahí tenían a Joanny Sánchez. Por cierto, que el diario digital 14.5 tiene un pie de foto. Está la periodista Aileen sentada, está frente a Díaz-Canel y hay un buró, un armario, y tiene una foto de Fidel. Y dice 14.5 en el pie de foto, dice: Miguel Díaz-Canel ofreció la entrevista bajo la atenta mirada de Fidel Castro presente en la foto. Eso, yo me imagino que no sé quién lo diseñó de esa manera, pero quedó bien. Miriam, tu comentario. Yo creo que de todo lo que dijo Díaz-Canel, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo creo que en primer lugar Díaz-Canel hizo esta presentación en televisión y lo puso como si estuviera dando una entrevista porque sabe la pérdida de credibilidad que tiene entre la población cubana. Bueno, nada más que poner las redes sociales y ver todos los chistes, las críticas y sobre todo andar por la calle, oír a la gente, que se da cuenta de que él sencilla, la gente no cree en él y no en él solo, sino en el gobierno este. Y también porque los ministros que ha mandado a las mesas redondas, pues no han podido convencer a nadie porque ya hace rato que Gil ha perdido toda credibilidad, que ahí mismo a él le tuvieron que preguntar sobre el compromiso que hizo el ministro de Energía y Minas sobre que no, o sea, que ya se iban a acabar los apagones a principios de octubre y cómo no resultó así, y él ha tenido que ir a darle la cara a eso, pero de una manera en que él pretende que la gente se crea lo que él está diciendo, y se presentó inclusive como padre de la familia, o sea, toda una situación de ser humano primero y después, bueno, para decir que no van a hacer ningún cambio, que no pueden resolver nada, que sí, que ellos son críticos y que van a analizar y que puede ser que hayan ajustes a la tarea o este ordenamiento, a la bancarización y a todo, pero que eso ahora no se va a hacer, que van a seguir analizando y que todo lo demás es justificaciones a lo que han hecho. Sí, reconoce que puede haber problemas con la tarea de ordenamiento, pero que bueno, ya se verá cuando se ajusta. En la bancarización dijo que ha sido muy buena porque han recogido el dinero que el banco no tenía. Mira, sencillamente aquí lo que la gente está llevando al banco es lo mínimo que tiene que llevar, los que tienen que hacer algún depósito por las cuentas que, o sea, lo que han vendido, en fin. Pero si uno va a un banco y le pide a la caja, o sea, que le extraer dinero, los billetes en estos momentos son de 5 y 10 pesos. Y bueno, yo fui hace 2 días al banco y eso era lo que estaban diciendo los cajeros, que los billetes eran de 5 y 10 pesos. O sea, que ni siquiera, no han impreso dinero, pero tampoco hay en bóveda. ¿Y por qué? Entonces la bancarización está dando tantos resultados y así sucesivamente. O sea, hay una situación de descrédito total y como no tienen forma de justificarlo ni quieren echar para atrás, porque además, sí, es verdad, pero no quieren echar atrás porque eso es sencillamente un reconocimiento del sistema este que es inoperante y que ellos sobre todo, más que el sistema, es como ellos, lo que ellos llaman el sistema. El sistema son ellos, lo que ellos aplican, lo que ellos deciden. Y entonces, ¿qué es lo que es la realidad del sistema? Bueno, que cada día hay más hambre, más necesidad, cuentas sin pagar, no se produce nada, y entonces esto es un espiral que no se sabe hasta dónde va a ir a parar. O sea, en concreto, no dijo qué posibilidades hay de echar adelante este país, de resolver esta crisis tan grande que hay. Y entonces lo que fue a una hora y media de entretenimiento para terminar diciendo que van a hacer un programa especial permanente en la televisión, o sea, ya no les alcanza la mesa redonda, sino que van a tener un programa que va a estar dirigido por él mismo, por el presidente, que lo está elaborando su equipo de periodistas, o sea, el equipo presidencial. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que ya no tienen forma de ver cómo llegan a la población, que lo que uno que único que pretende no son ajustes, no son resolver problemas económicos o de suministro, de comida, de lo que sea, sino sencillamente ahora van a adaptar el teque, digamos, ya no va a ser teque porque tampoco puede ser como antes, sino que tienen que ir adaptando. ¿De qué manera? De ir tratando de neutralizar lo que la gente dice en la calle y lo que se publica en las redes sociales, porque cada día es más el cubano, ya no es que sea un grupo o esto y lo otro, no, es el ciudadano que está constantemente poniendo cosas ahí. O sea, ante una situación de que no tienen divisa, que no tienen producción, que sencillamente no hay exportaciones y por lo tanto no entra dinero, ni siquiera, él lo dijo, prácticamente no hay dinero ni para comprar el alimento que están dando la canasta esa normada, que son apenas unas libras de arroz, de azúcar al mes y un poco de aceite. Sencillamente, como no tienen dinero ni siquiera para dar esa pequeña cantidad, están dando, como le dicen ahora, fraccionada. Ahora la moda es fraccionada, o sea, te dan un poquito y lo demás, arréglatela como pueda, arréglatela como pueda. Mira, no pueden decir que si las MIPYMES tienen precios muy altos, porque son los que están importando y manteniendo la alimentación de este pueblo, la poca alimentación que hay y a los precios que sea, porque el gobierno también pone precios por las nubes, y esto no ya es un problema de los particulares, no, no. El gobierno se está adaptando muy bien a esa situación de que al no haber nada necesita recoger dinero, necesita entretener a la gente, y claro, la situación realmente se ve que ni hay solución, ni ellos pretenden cambiar nada en este país.
Bueno, después vamos contigo nuevamente, Miriam, pero ahora quería, por ejemplo, Pedro Monreal, este destacado y reconocido economista cubano, ha tuiteado al menos dos Twitter, voy a leer estos dos. Dijo Monreal: la ausencia del platanal, de la arboleda de frutas y de la gallina no es culpa de las comunidades rurales. Es el resultado de una política agropecuaria ineficaz. Es responsabilidad gubernamental. Hace dos años hicieron un listado de 63 medidas y esencialmente no hay resultados. Otro Twitter de Monreal: la inflación de dos dígitos que existe en Cuba desde 2021 se explica fundamentalmente por el ordenamiento. Asumí que existía un reconocimiento oficial sobre eso desde la presentación de Murillo en octubre del 2021, pero parece que ahora hay desconcierto, dijo también Pedro Monreal. Dice el señor Díaz-Canel, también se quejó, dice: uno ve muchas veces un pozo o noticias reflejadas en los cables de los odiadores, ahora somos odiadores también, donde están diciendo: a Cuba está entrando un barco de tal país con combustible, o sea, hay un seguimiento, una persecución energética del país, todo con el objetivo malvado, perverso, de que el país no disponga de combustible, reprocha Díaz-Canel. Imagínense, sí, aquí en este programa y incluso se ha rebotado en muchos otros programas también, el señor Piñón lleva, Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Texas, tiene, pues lleva muy bien los barcos de petróleo que entran a Cuba y dónde descargan y el tiempo que demoran en descargar, y no es ninguna información confidencial, eso sí, eso está en el internet. Vamos a pasar a Omar Berlini Pérez Villanueva con su comentario también al respecto de lo que dijo Díaz-Canel, y sobre todo, escuchen el análisis de Eberleni sobre lo que es la inflación. Vamos a escucharlo.
Yo el ángulo que puedo destacar de las palabras de él es que reconoció que el tema monetario es la expresión de los resultados productivos. Es decir, dicho de otra manera, evidentemente si no hubiera habido tareas de ordenamiento, hubiera habido inflación de todas maneras porque no había producto, y eso lo reconoce, de que realmente el principal problema es de oferta, no hay oferta, y no hay oferta porque no hay divisa, y dijo que no hay divisa, es cierto, porque no se produce, y si no se produce no se vende. Es cierto que si los precios, los salarios hubieran quedado alrededor de 300, 400 pesos, 600 pesos ante la tarea de ordenamiento, hoy hubiera otros precios, pero iba a ser precios por encima de las posibilidades de sea. Es decir, el poder adquisitivo de la población se iba a afectar de todas maneras, porque es que no hicieron la reforma como era. O sea, la tarea de ordenamiento llevaba, entre otras cosas, etapas y fases. No hubieras empezado aumentando salarios si hubieras tomado una medida al revés. Hubieras soltado las fuerzas productivas, hubieras creado las pequeñas y medianas empresas hace dos años y hoy tuvieran otros resultados. Es decir, el balance, la forma y el, ¿cómo pudiéramos decir?, la fase en que se tomó la tarea de ordenamiento se hizo al revés. Yo creo que se abrió un aumento de salario sabiendo que no había una contrapartida material. Eso es lo que yo creo que hay que destacar de él. Evidentemente, las bóvedas estaban llenas de dólares. Eso fue un argumento para no cambiar a la población, venderle esos dólares que había. Pero en la práctica tampoco, porque las divisas que este país necesita y que necesitará para futuro son bastantes. La gran contradicción es que si tienes pocas divisas, ¿por qué te sometiste a un proceso inversionista en el turismo tan grande en medio de una escasez de material de construcción que ha impedido aumentar el número de construcción de viviendas? Es decir, hay muchas contradicciones. Pero yo creo que de forma general él fue honesto al decir que la situación está compleja y no le ve una salida en el corto plazo, aunque dijo hay que tener esperanza, pero no midió esa esperanza. Aunque dijo que en los próximos meses realmente se van a informar otro tipo de medidas. O sea, dejó un poco abierta la puerta, pero en la práctica él no la dijo. Lo que sucede es que las bases de esa tarea de ordenamiento empezaron a elaborarse en el 2012, porque hubo que esperar tanto tiempo. Como él mismo dice, no, en cualquier momento podría ser. No, pero hubo momentos buenos. Antes del 2019, el momento no era tan grave como ahora. Entonces, si no había momento, ¿por qué no se hizo en ese momento? En un momento, por lo menos 2018, 2017, y se esperó entonces un momento en plena COVID.
Hay un detalle, gracias a Omar Eberlani Pérez Villanueva que nos envió este comentario específicamente para este programa Las Noticias Como Son. Hay un detalle, le paso a Miriam ya para cerrar. El Díaz-Canel dijo en un momento determinado, vivimos en una situación de máxima presión. Y a partir de ahí comenzó diciendo por qué, habló de la época de Trump, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo e intensificó el embargo. Yo les quiero decir algo nada más que para que entiendan. El único periodo en que el gobierno cubano estuvo fuera de la lista de países que apoyan el terrorismo fue entre 2015 y 2021. Y fue gracias al presidente Obama cuando se acercó, cuando el deshielo que sacó a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. En esa lista el gobierno cubano está desde el año 1982. 82. Y estuvo hasta el 2015. Nunca el gobierno se había quejado de esa lista. Claro, era la época que apoyaban a la ETA, los etarras iban a Cuba, la gente de los terroristas colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también iban a Cuba de vacaciones o a recibir asistencia médica, lo que sea. Pero en el único tiempo que Cuba estuvo fuera de esa lista fue entre el 2015 y el 2021. O sea, que Cuba sabe vivir o debiera haber aprendido a vivir ya estando dentro de esa lista. Y el embargo existe desde la década del 60, principio de los 60, 63. Así que son dos cosas que argumentarlos en este momento, hasta cierto punto, bueno, sí, hacen daño, claro, están puestos para hacer daño, pero el gobierno cubano ha estado viviendo con eso durante toda la vida. Ahora Díaz-Canel dice que toda la culpa la tienen esas dos cosas, el embargo y que están en la lista de países que apoyan el terrorismo. Miriam, contigo cerramos, se nos va el tiempo, solamente quise decir que hay otro barco, ya lo dije al principio, un barco tanquero de Veracruz, aunque a Díaz-Canel le molesta esto, está cargando en Veracruz, es decir, y dice, por ejemplo, que este barco, el tanquero se llama Delsa, el Delsa del conglomerado empresarial de los militares de Gaesa, confirma que los envíos de combustible a ese país de la isla se mantienen sin interrupciones. Eso es, ya este es el segundo que va desde México para allá, además de los de Venezuela que han seguido entrando. Contigo cerramos, Miriam.
Si hay una cuestión, el gobierno no mencionaba el bloqueo, el embargo, tampoco casi se mencionaba, y mucho menos esto de la lista del terrorismo, porque desde los años, bueno, desde los 60, pero sobre todo en los años 80, estaba todavía todas las subvenciones de la Unión Soviética y del campo socialista. Y esto, cuando esto se acabó, vino que empezó el periodo especial, lograron toda la subvención entonces de Chávez y Venezuela. O sea, cuando esto se ha sentido de verdad es cuando todo eso no existe y debería haber, el gobierno ya haber evolucionado, implantado medidas para poder echar a andar esta economía por sí misma. Y eso no lo lograron. ¿Por qué? Porque estuvieron diciendo 10 años que sin prisa pero sin pausa y que sencillamente iban a implantar las mejores medidas del siglo, y lo que han traído es todo este desastre porque no saben administrar, no saben sencillamente aplicar las medidas, sobre todo tienen coartada esta sociedad, no dejan a los cubanos trabajar y producir.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias por haber estado. Un programa que hemos dedicado, por supuesto, son muchos temas, pero sobre todo esta intervención de Miguel Díaz-Canel, creo que valió la pena poner en su contexto y no solamente en el contexto que quiere el gobierno. Gracias, Miriam Leiva, y por supuesto, gracias también a Omar Eberleni Pérez, a Giovanni Sánchez por haber participado de alguna manera en esta tertulia de las noticias como son. Gracias a ustedes también.